Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues aquí buscando temas de verano para hablar y para olvidarnos de Ceuta, de Melilla, de los inmigrantes
difícil,
que...
Qué difícil, Diego, porque la actualidad al final nos arrolla, es como una apisonadora que viene y que es inevitable, o sea, por mucho que la escribes, no te la vas a quitar de encima, la actualidad te devora, y a los periodistas como tú y como yo, que al final vivimos de esto y que nos encanta y estar al día y informarnos y conocer y además diferentes versiones de una misma realidad y tal, es inevitable que cosas, sucesos como los de Ceuta, lo que está pasando también en la Comunidad de Madrid con el no ático de la presidenta o el ático en diferido, todo ese tipo de cosas, al final es inevitable. Pero es verdad, estamos en verano, lo decía Tachi ahora, música, sol, playa, parece que hay otro ambiente, ¿verdad?
Ojalá. Yo, la verdad es que estoy pasando un verano un poco extraño, ¿no? Porque me he metido a yesista, pintor, electricista, carpintero, y no sé hacer de nada, ¿me entiendes? Estoy dando cuenta.
Ay, amigo, es que claro, uno aprovecha las fechas estivales, esas vacaciones que no son tales en tu caso, pero bueno, estas fechas para hacer todo tipo de reformas en casa, las chapucillas en las que nos metemos, y no veas, que parece que levantas un azulejo y al final te sale
siempre
una casa completa.
Siempre. Pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo que bajar el nivel de exigencia, porque a mí me gustan las cosas bien hechas, y entonces encontrar a alguien que te haga algo bien hecho es insultante. Es decir, cuando tú le dices, mira, es que eso no está bien, el tipo se mosquea. No, pero mira, es que eso está, hay que hacerlo mejor. A escapar.
Si lo encuentras, me lo pasa. Si lo encuentras, ¿verdad? Me lo pasa, porque tampoco es imposible. Es una cosa.
Digo, pero
una
es que tú harías esto en tu casa, ¿no? Pues no me la hagas en la mía, coño.
Efectivamente.
Que, esto está bien pintado. Sí, ¿cómo que está bien? Pero si me veo la cara al revés. No, una cosa de disparate, una cosa... Pero bueno, he aprendido a que a las paredes se las mira de lado, no de frente, y que al techo mejor no mirar nunca. Al techo no hay que mirar. ¿Para qué mirar al techo? Mira, por favor. Mire la tele, hombre.
Hay una película muy famosa, muy premiada además, que se llama así, No mires hacia arriba, ¿no?
Lo de las dificultades para encontrar profesionales.
Estos tiempos, mira, justo ayer escuchaba una noticia en los informativos de la Televisión Canaria sobre la dificultad de encontrar ahora mismo mecánicos de coches, talleres. Primero, que por lo visto están dando fecha para el mes de octubre. Tú imagínate que se te estropee el coche hoy, a mediados de agosto, y que no tengas el coche durante un mes y medio porque el taller te lo coge a principios de octubre, más luego, claro, lo que dure en sí el arreglo. Y es que no hay talleres, no hay mecánicos, y la gente no quiere ser mecánico. O sea, ahora mismo los jóvenes no quieren estudiar mecánica.
Que la gente quiere ser influencer y youtuber y comer de todas las maravillas del mundo.
Hablando de cosas de ese tipo, así más frescas en verano, la cancelación que le están haciendo a los influencers y a los youtubers en redes sociales. Parece ser que hay una campaña, se ha montado una campaña, yo creo que tú de eso
sí,
no estás muy enterado.
No, pero me lo contó Isma.
Se está montando una campaña anti-influencer.
Me lo contó Isma hace dos o tres semanas que eso estaba pasando.
Bueno. Estoy de verdad al hilo de esa cuestión, porque yo también estoy bastante harto de los influencers, Diego. Estoy cansado de tanto influencer y de tanta torrada en redes sociales. Y que ahora sean los propios jóvenes los que hayan montado una campaña contra influencers, me parece maravilloso. Ya era hora. Sobre todo influencers de pacotilla, porque luego hay influencers que yo, más que influencers, lo llamaría divulgadores de ciencia, divulgadores de historia, divulgadores de cultura, y eso es otra cosa. Hay gente que hace buen contenido en redes sociales, y a esa gente sí hay que promocionarla, hay que aplaudirla y hay que motivarla. Pero estos machangos que salen en TikTok o en Instagram a decir auténticas chorradas sin ningún tipo de fundamento, y que son capaces de cambiar la mentalidad de centenares de miles de jóvenes, incluso millones de jóvenes en nuestro país, venga ya, hombre, me parece fantástico. Ya era hora.
Pero bueno, no se puede negar que las redes sociales son importantes a la hora de tomar decisiones por parte de los políticos, y que las leen, y que influye. y que la manera de hacer política no, ojalá también cambie y dejen de hacer titulares en TikTok y en Instagram, porque últimamente parece que también le marca el paso a la manera de hacer política. Y si no, mira las últimas sesiones del Congreso de los Diputados, que allí va cada uno con su speech preparado y allí no hay debate ninguno, sino yo te cuento una tontería, tú me la haces mayor, tú me echas la culpa de una cosa y yo me... Y hablando del ático de Ayuso, pues está bien que vayamos a ver el medio de la cuestión. Esa reacción de para los pro-ayuser y los contra-ayuser, dice mucho de la política. Es decir, una persona
el
que...
Concepto, el propio concepto ayuser, es decir, ya eres ayuser, es decir, no eres conservador o progresista, como podemos ser
ayuser.
Tú y yo, no votas al PP porque lo está haciendo bien o al PSOE porque lo está haciendo mejor, no, eres ayuser, o sea, como si fuese...
Pero eso no me lo he inventado yo, ni tú. Eso de Ayuso no me lo he inventado yo. Eso fue parte de la campaña política.
¿Qué va?
La campaña política de Ayuso había Ayuso. Hicieron camisetas con Ayuso.
Como hay sanchistas, como hay pablistas, como hay felipistas. Esto es de la época ya de Felipe González.
Feijóyer no veo yo mucho. Mucho Feijóyer no veo yo por ahí.
No, Feijóyer. Hay Yolanders. Hay Yolanders. Eso es otro concepto que no sé si tú conoces. Los ¿what? Yolanders.
Eso
que son de Yolanda, claro.
¿Esos que son los Yolanders?
Los Yolanders.
Ah, Yolanders. Yolanders. Esa que está peleando para ser presidenta de la Organización Internacional del Trabajo.
Sí, esa.
Pero
esa
que tiene un rival duro, tiene un rival duro que está pro Trump, está allí visitando la Casa Blanca.
Bueno, pues ya sabemos entonces, Yolanda, entonces que le den una embajada, porque creo que entonces si hay un
bueno, que le den una embajada o que se ponga a trabajar, ¿no? Que tampoco pasa nada porque una exministra se ponga a trabajar.
También, lo que pasa es que como ahora está de moda repartir embajadas y ese tipo de cosas, pues a lo mejor le toca alguna embajada, en Chile, sí, como le ofrecieron a Irene Montero en su momento al principio de esta legislatura para callarle la boca.
Está mejor en Bruselas.
No sé dónde acabará Sánchez, dónde va a acabar Cayetana Álvarez de Toledo, que dicen que va a ser la futura presidenta de la Comunidad de Madrid si al final Ayuso y los Ayusers caen en Madrid. En fin.
No, Ayuso queda, le queda.
En agosto,
Ayuso le queda.
¿Tú apuestas por la permanencia de Ayuso?
Sí. Ayuso, pero ¿sabes por qué? Porque no veo a la izquierda en Madrid capaz de unirse.
Yo no hablo de la izquierda, no, olvídate, eso está descartado. Yo hablo de alguien dentro de su propio partido. Vamos, lo que le hicieron a Cifuentes o lo que le hicieron a Pablo Casado o algo así.
¿Quién manda en el Partido Popular? ¿Tú sabes quién manda en el Partido Popular?
En el Partido Popular hay mucha, sí, yo creo que manda, hay una persona que manda mucho, que puede ser que más mande, pero hay mucha gente que manda. Ayer lo contaba Ignacio Escolar en televisión española, y hablaba de cómo las diferentes familias, especialmente del Partido Popular de Madrid, están los de Almeida, que parece que va a brazo partido con Díaz Ayuso, y no es así. Almeida es una vertiente del Partido Popular en Madrid, y Ayuso es otra. Luego está, por supuesto, los que van de la mano de José María Aznar, que yo creo que es realmente quien manda en el Partido Popular, quien sigue mandando en el Partido Popular, es la mano que mece la cuna del PP. Luego están los pro-Feijó, los anti-Feijó, también Cayetana Álvarez de Toledo tiene sus seguidores, su corriente. Bueno, es que parece que el Partido Popular es algo sólido, granítico, único, indivisible, y para nada. Para nada, el Partido Popular. Dentro del Partido Popular hay muchos partidos populares.
O sea, yo tengo últimamente la sensación de que el Partido Popular es un partido que no tiene un líder natural, tiene muchos líderes. No le pasa igual que al PSOE, que ha cortado las cabezas de todos los varones, se ha quedado todo centrado en el poder de Sánchez y su entorno más cercano, que cada día cambia en función de los resultados que va obteniendo. Pero yo creo que el Partido Popular es un partido que ahora mismo está entregado a los lobbies económicos. Es decir, hoy el Partido Popular tiene líderes por dos lados. En Galicia tiene uno, en Andalucía tiene otro, en Madrid tiene otro, en Extremadura tiene otro, en Baleares tiene otro. Pero están como inconexos. En Canarias tiene uno, que también, conociendo el de aquí, puedes llegar a conocer los demás, ¿no? donde los criterios políticos no lo tienen tan claro, están ahí entre lo que dice Vox y tal, con los rendimientos políticos de las próximas elecciones, cuáles me interesan. Mira cómo nombran a sus candidatos y candidatas a las distintas candidaturas que tienen que preparar aquí en septiembre y dicen, no, que es que las estrategias políticas del PP, que la entienda que las compre, pues yo no las entiendo, ¿no? Sí, van dando como palos de ciego en función de apagando un fuego, ¿no? Ahora me aprieta Vox, pues voy y ataco a Vox. Ahora me aprieta esto, pues este tema, pero no lo critico, pero no me defino. Sí, yo creo que en el PP hoy manda la pasta.
La pasta, efectivamente. Manda la probablemente los empresarios y la patronal. Sí. Y van siempre, en todas sus declaraciones y un poco a la hora de trazar su estrategia electoral, van con la calculadora electoral en la mano y van viendo a ver qué le puede dar más réditos. Si de repente la sociedad española se está convirtiendo en una sociedad, desgraciadamente, anti-inmigración y demás, pues endurecen el discurso anti-inmigración y van por ahí. Si la patronal, por otra parte, les aprieta, pues hablan del absentismo laboral. Y así, de esa manera, van jugando de una manera o de otra, tratando de conservar esa presunta ventaja que parece que todas las encuestas le dan en las elecciones, para no malgastarla, porque saben perfectamente además que su líder, Feijóo, es muy flojito, es muy, muy flojito. Entonces están un poco en esa estrategia de Mariano Rajoy de no decir ni hacer nada, muy gallega, de que no saben si suben o si bajan, y así están. En esas, en verlas venir, en esperar a que el gobierno la siga chafando, siga cometiendo errores tras errores, y tratar de ir aglutinando todo ese voto protesta, todo ese voto de enfado con Sánchez y con el gobierno de Sánchez, y así van, y cuando tienen que hacer alguna declaración, pues miren a ver, salen a la calle, miran a ver, escuchan, tantean un poco la opinión pública, y en función de la opinión pública, sin un criterio claro, sueltan la patujada del día. Y así van. Esa es la política que tenemos, Diego. Y eso es lo que nos ha tocado vivir.
En esta época de reflexión, como yo digo, entre golpe y golpe de martillo y cincel, y entre brochazo de pintura, que uno piensa también en la cosa, digo... Sinceramente, pienso que estamos en un momento, no sé si en la política nacional, porque la internacional no pienso ni en conocerla, ¿no? Yo escucho y leo en cosas de expertos en geopolítica y parece que está todo más o menos claro y sabemos cuáles son los bandos que se están montando. Y ahí es evidente que maneja la pasta, el que maneja la pasta es el que maneja el mundo. Y le importa muerto, le importa bombardear, le importa cerrar estrechos, abrir canales, es decir, le da igual. Aquí lo que maneja, el que manda en el mundo es la pasta. Y te vienes al ámbito local y dices... Es que la altura de mira de los políticos no dan explicaciones a los errores, no proponen soluciones. Simplemente van a salto de mata, según viene un obstáculo lo saltan de una manera mejor o peor, y el adversario lo que está diciendo es que mal lo ha saltado, pero no dice cómo saltarlo. Es decir, aquí dice, venga, ¿cuáles son las soluciones a los problemas de este país, de esta comunidad autónoma, de esta isla? ¿Qué liderazgo está marcando el rumbo, tomando decisiones que a lo mejor el común de los mortales no lo entiende, pero que tienen esos faros largos colocados, mirando donde nosotros no podemos llegar a ver? Es decir, estamos en la inmediatez, en la estupidez más absurda, en criticar al adversario, pero en proponer proyectos alternativos, soluciones a los problemas, es que estamos carentes. Es decir, no hay ni los que gobiernan, ni los que vienen detrás, o la oposición.
Yo sinceramente, Diego, creo que tenemos una clase política bastante mediocre a día de hoy, en líneas generales. Mira, había un político en estas islas que te puede gustar más o menos, que puedes estar más o menos a favor con lo que hizo y con lo que planteaba, pero sí tenía una idea de Canarias clara en su conjunto y una filosofía, un concepto, un alma para Canarias que lo intentó en la medida de sus posibilidades llevar a cabo. Y era el recordado, paz descanse, Adán Martín. Adán Martín tenía una idea de las islas. Tú podías ser de coalición o no, tú podías estar más o menos de acuerdo, pero tenía una idea, un concepto de Canarias, de archipiélago en su conjunto, de concepción de y demás.
Se lo llevó demasiado pronto. Adán Martín hubiese sido muy, muy importante para esta isla. Además, ese concepto de política que tenía Adán Martín.
Sí, efectivamente.
Que si no lo sabe, era ingeniero industrial. No era abogado, ni filólogo. Era ingeniero industrial. Un tío con la cabeza amueblada, ordenada, paramétrico.
Sí, y es lo que que te digo, en las antípodas ideológicas e incluso de esa propia concepción de Canarias, que no la compartía para nada. O sea, es así, no la compartía para nada. Yo no creía en esa necesidad de desarrollo infinito de Canarias y tal, pero Adán Martín por lo menos la tenía en la cabeza. Ahora mismo los políticos que nos gobiernan, por desgracia, o que nos desgobiernan, a mí me gusta mucho usar ese término porque no nos gobiernan, nos desgobiernan, no tienen una idea, van dando palos absolutamente de ciego. Mira lo que está pasando, bueno, lo que comentaba hace unos momentos Tachi del PRI, hace una obra que no funciona, que produce un desastre terrible para los vecinos se manifiestan, ahora a lo mejor, escuchando a los vecinos, por lo que hablábamos antes, porque salen a la calle, escuchan y según escuchan, hacen para no perder el rédito electoral, pues a lo mejor ahora vuelven a cambiar la obra y ese 1,5 millones de euros que iba para esa obra, que, y te puedo hablar, por ejemplo, también del carril bici en Santa Cruz, pues te hacen un carril bici, piensan que es maravilloso, contestación ciudadana, desmontan el carril bici. Millones de euros enterrados en una obra para absolutamente nada, para los meses desmantelarla. Y con tantas y tantas cosas, obras pufas en estas benditas islas, las que quieras y más. Y eso es no tener una idea clara, un concepto claro de lo que queremos como sociedad. Yo quiero una sociedad, y ahora sí que un poco en esos pensamientos veraniegos que a veces nos dan tumbados al sol en la playa, te pones a pensar, yo quiero unas islas que sean sostenibles, unas islas donde quepamos los canarios y las canarias y quienes nos visitan también, pero de manera responsable, y para eso hace falta un término que parece que da muchísimo miedo, pero que hay que empezar ya a implementar, que es el decrecimiento. Hace falta decrecer, hace falta que haya menos coches de alquiler en las carreteras, que haya menos turistas en los hoteles, que haya también menos vuelos que aterricen en las islas. Es que es complicado, y ahora mucha gente que nos está oyendo se está echando las manos a la cabeza. Este loco Fernando que está diciendo, pero ustedes han salido a la calle y han intentado hacer vida normal en cualquiera de las calles, de las playas, de los espacios naturales de las islas, y lo han podido hacer, ¿a que no? Porque siempre hay un atasco, una masa ingente de turistas, hay 50 embarcaciones en una cala donde antes era una cala virgen que no llegaba nadie, y así con todo, y así no se puede, y el más y el más y el más y el más nos lleva a la absoluto desastre. Entonces, pero eso es una idea de Canarias como puede ser cualquier otra, como son todas válidas, aunque no son todas exitosas. Y hay que planteárselo. Pero necesitamos políticos, necesitamos dirigentes que efectivamente tengan esa idea de Canarias.
Pues bien, Mario Atrevisio.
Que íbamos a tener hoy una conversación ligerita de verano, porque agüita, la intensidad que está teniendo.
Le voy a mandar un correo, y con esto acabamos, con esta información que te voy a dar. Le voy a mandar un correo a Radio Televisión Canaria para que haga una serie de documental de la vida política de Adán Martín Menís. Porque, ¿qué ejemplo de político?
¿No? Muy interesante, Diego, muy interesante.
Una persona que participó en todas las instituciones, participó en prácticamente, bueno, yo no sé si estuvo ahí en Santa Cruz con Manuel Hermoso, pero fue el que lo...
No, yo creo que...
Pero en el Cabildo unos años importantísimos para el Cabildo
muy
de Tenerife.
Como consejero y luego como presidente.
Como consejero, vicepresidente, años. Con Román Rodríguez, sí, presidente, sí. Del gobierno de Canarias. Es decir, un político de raza, pero además con un calado... que de la época de Adán Martín todavía hay mucha gente viviendo, ¿eh? De las cosas que inició Adán Martín, con esa visión de Canarias que tenía, que podíamos compartir o no, pero tenía un proyecto de comunidad autónoma, un proyecto de isla, y eso, ponía las luces largas y hacía cosas a futuro.
Te digo una cosa, Adán Martín era de Coalición Canaria, pero si Adán Martín llega a estar en el PP, probablemente hubiese llegado a ministro del gobierno de España sin ninguna duda.
Y además hubiese hecho lo mismo. Adán Martín, yo no creo que tuviese una ideología nacionalista por encima de otra cosa. Es decir, era sobre todo un enamorado de Canarias y una persona con un proyecto de una comunidad autónoma, cosas que ahora se echan falta. Y valiente, una persona que decía, yo me puedo equivocar, pero esto es lo que quiero.
Al César, la tarjeta lo que es del César, Diego, eso es así.